Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos una vez más llegar a sus hogares con nuestro programa Semilla de Esperanza. Queremos que este domingo sea una, como siempre, una bendición del Señor, y que participando de la Eucaristía podamos renovar nuestra fe y fortalecer nuestra esperanza viviendo la caridad cristiana, para que a todos les llegue la gracia y la bendición del Señor. Hoy los invitamos a compartir la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículos 17 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, se lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una coma o una tilde de la ley, sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo en la gehenna de fuego. Sí, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Porque enseguida ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Sí, pues, tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela y arrójala. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto el caso de fornicación, le hace ser adúltera, y el que se casa con una repudiada, comete adulterio. Han oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pues yo digo, que no juren en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad gran del gran rey. Ni tampoco juren por tu cabeza, porque ni uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Palabra del Señor.
Yo también los saludo a ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, en esta mañana del domingo, con un corazón lleno de gratitud al Señor y deseando muchas bendiciones para todos ustedes y sus familias, para quienes nos acompañan desde sus hogares, desde su desde sus muebles, en el camino, a las personas que cada domingo dedican este tiempo para la reflexión y escuchar un poco acerca de del Evangelio que hemos escuchado y que también la escucharán nuevamente en su parroquia, en su iglesia. En la narrativa de San Mateo, donde se encuentra lo que comúnmente conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, se registran estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No piensen que he venido a abrogar o a abolir la ley y los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. Con frecuencia se argumenta que si Jesús no abolió la ley, no abrogó la ley, entonces aún debe ser obligatoria. Por consiguiente, sus componentes, tales como guardar el sábado, aún deben estar vigentes, tal vez junto con otros muchos elementos de la ley de Moisés. Esta suposición está basada en un malentendido de las palabras y la intención de este pasaje del Evangelio de San Mateo. Cristo no estaba sugiriendo aquí que la naturaleza obligatoria de la ley de Moisés permanecería vigente para siempre. Este punto de vista sería contrario a todo lo que aprendemos de la armonía del Nuevo Testamento registrado en la carta que San Pablo escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 4, o Gálatas 3, 23, 25, y también en la carta que escribe a la comunidad de Éfeso, a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 15. Por eso es importante que reflexionemos sobre algunos puntos que nos podrán ayudar.
Por ejemplo, la palabra traducida como abrogar o abolir tiene un especial significado en este estudio. Es traducción del término griego katalau, que literalmente significa derribar. La palabra se encuentra 17 veces en el Nuevo Testamento. Es usada cuando se habla, por ejemplo, de la destrucción del templo judío por los romanos en Mateo 26:61, en Hechos 6:14, y de la desintegración del cuerpo humano cuando muere, como lo presenta 2 Corintios 5:1. El término puede llevar el extenso significado de derrocar, ejemplo, inutilizar, privar de éxito. En el griego clásico se usaba en relación con las instituciones, leyes, preceptos, etc., para transmitir la idea de invalidar.
Y así es especialmente importante notar cómo se usa esta palabra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 17. Y en este contexto, abolir, abrogar, es usado como lo opuesto a cumplir. Cristo vino no para abrogar, no para quitar, sino para cumplir. Jesús no vino a este mundo con el propósito de actuar como un oponente de la ley. Su objetivo no era evitar su cumplimiento. Más bien, Él la respetaba, la amaba, la obedecía y llevó a cabo su cumplimiento. Él cumplió las leyes proféticas pronunciadas con respecto a Él mismo. Lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 44. Cristo cumplió con las demandas de la ley mosaica, la cual ordena una obediencia perfecta. Si no, se aplica una maldición. Lo dice Gálatas 3:10-13. En este sentido, el divino diseño de la ley siempre tendrá un efecto duradero, siempre realizará el propósito para lo cual fue otorgada.
Sin embargo, estimados oyentes, si la ley de Moisés tuviera la misma relación con el hombre en la actualidad, en términos de su condición permanente, como la tenía antes de Cristo, entonces no fue cumplida y Jesús fracasó en lo que vino a cumplir. Por otra parte, si el Señor cumplió con lo que vino a realizar, entonces la ley ya fue cumplida y ya no es hoy una institución legal permanente. Más aún, si la ley de Moisés no fue cumplida por Cristo y por lo tanto permanece como la imposición de un sistema legal para el presente, entonces no es obligatoria solo parcialmente. Más bien, es un sistema totalmente obligatorio. Jesús dijo claramente que ni una tilde, representativa de las marcas más pequeñas de la escritura hebrea, pasaría hasta que todo fuera cumplido. Consecuentemente, nada de la ley estaba destinada a fracasar hasta que hubiera cumplido totalmente su propósito. Jesús cumplió la ley. Jesús cumplió toda la ley. No podemos decir que Jesús cumplió con el sistema de sacrificios, pero no cumplió con los otros aspectos de la ley. O Jesús cumplió con toda la ley, o no lo hizo. Lo que significó la muerte de Jesús para el sistema del sacrificio, también lo fue para los otros aspectos de la ley.
Y Jesús hace una declaración de mucha importancia para todos los cristianos, en la que fija su actitud doctrinal frente al judaísmo. Jesucristo proclama que no vino a abolir la ley ni los profetas. Por el contrario, Cristo vino a llenar y cumplir y perfeccionar, cumplir la ley con las obras y llevar lo imperfecto a lo perfecto. Jesucristo no viene a destruir la ley, pero tampoco viene a congregarla como algo que no se puede tocar. Al contrario, viene a darle con su enseñanza y su actitud una nueva forma más definitiva, en la cual ahora se realiza en plenitud aquello hacia donde la ley conducía. Jesús no vino a anular los valores normativos del Antiguo Testamento, sino a hacer posible su total efectividad y realización en la novedad del Evangelio. Entonces, ¿qué sentido conviene aquí al verbo cumplir o perfeccionar? El sentido que aquí le corresponde es el de perfeccionar. El sentido que aquí corresponde es ese, perfeccionar. Se ve esto porque Jesús cumple con su práctica muchas cosas del Antiguo Testamento, pero perfecciona esta con su doctrina al interpretar el sentido recto de muchas cosas del Antiguo Testamento, deformadas por el legulismo fariseico, y añade otras muchas como la nueva revelación, lo mismo que por el espíritu evangélico que ha de informarla.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, llegamos así a nuestro tema del día, agradeciéndoles su sintonía, pidiendo que la bendición de Dios llegue a todos ustedes y a sus hogares, a sus trabajos, a sus empresas, a todas las personas que nos acompañan desde su lecho de enfermos, a todos los que cuidan a nuestros enfermos, que la bendición de Dios los abrace en este día. Hoy nuestro tema del día sugerido para compartir es el cumplimiento de la ley. Recordemos que Jesús perfecciona la ley del Antiguo Testamento al interpretar el verdadero sentido de prescripciones deformadas del Antiguo Testamento y al añadir nuevas enseñanzas, revelaciones y prescripciones. La ley de Moisés y la evangélica no son opuestas, son una sola, es la ley de Dios a los hombres. Eso sí, en dos etapas. Entonces, la segunda es complemento y perfeccionamiento de la primera. Jesús dice: les aseguro que no quedarán ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezca el cielo y la tierra, término con que se expresa el fin de los tiempos y por tanto se expresa también con ello la duración de una cosa o la firmeza de la misma. Dice Jesús: el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. Cabe destacar que Jesús dice: el que no cumpla el más pequeño. No habla explícitamente de preceptos mayores. Es algo lógico, porque cuando dice: les aseguro que no quedará ni una coma de la ley sin cumplirse, ha de cumplirse totalmente. El que no cumpla o el que quebrante, o por el contexto mejor, descuida cumplir uno de los preceptos pequeños o mínimos y además enseñe así a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Es decir, no está excluido de él, pero sí pasa a ser el menor. Y la contraposición se hace con los preceptos grandes y su premio correspondiente. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos.
Y es así de esta manera como Jesús nos afirmó que la ley la deberemos cumplir en todos sus aspectos, hasta en los más insignificantes preceptos. Haciendo estos, llegaremos a ser grandes en el reino de los cielos. Entonces, la perfección evangélica consistirá en la observancia del Evangelio. Un modo de hacerlo es cumplir hasta en sus más pequeñísimos detalles, con gran cuidado, con gran espíritu de amor, con aceptación y entrega a la voluntad del Padre. Es la forma como nosotros podemos cumplir cada paso, cada letra de la ley. Ahora nos hacemos una pregunta: ¿somos fieles en el cumplimiento de los que el Evangelio se nos propone cumplir? ¿O cumplimos todo lo que Jesucristo nos ha enseñado como norma de vida? También es bueno preguntarnos: si no cumplimos, aparte de cumplir, ¿estamos enseñando o incentivando a otros a cumplir? Ser cristiano, tener fe en Cristo, se resume en ser incondicional a Él, es decir, esforzarse para ser como Él nos enseña y nos ha enseñado, y trabajar por implementar el reino de Dios en todo lugar. Es decir, en ese reino es la justicia, la paz, el amor por implementar el reino de Dios en todo lugar, y ser reino es la justicia, la paz, el amor por los demás, ser solidario y la inclinación natural para hacer el bien a los demás en todo momento y en todo lugar.
Hay una advertencia, diríamos, que es interesante en este contexto del Evangelio que compartimos. Si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, Jesús se atribuye una autoridad superior a la de Moisés. Así es como lo dice explícitamente. Jesús es superior a la misma ley y tiene además autoridad para cambiarla. Jesús ahora no solo prohíbe el homicidio, también veda la ira, los insultos, las injurias. Es decir, se deben evitar los pecados y faltas externas e internas, como las ofensas, la rabia, agravios y ultrajes. Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Se trata, pues, de fidelidad a la ley, pero de fidelidad al cumplimiento del espíritu de la ley, pues en su cumplimiento material, aquellos eran maestros insuperables. Ya los profetas habían urgido la necesidad de poner el espíritu y el corazón en los sacrificios. El rito material no cuenta por el simple cumplimiento del rito cultual. Dios no lo atiende ni retribuye. Esto es lo que Jesús censura al tiempo que enseña cómo ha de ser la práctica de nuestra ley, de la justicia mesiánica, no hipocresía de un rito sin vida. La justicia del reino mesiánico es sencillamente la justicia de la autenticidad religiosa. Este versículo es un término completo del tema sobre la relación de Jesús y la ley vieja, pero es al mismo tiempo un versículo puente para el tema del Sermón de la Montaña. El perfeccionamiento moral de la vieja ley y el perfeccionamiento del espíritu con que ha de ser practicada.
Nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio de hoy: ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mate debe ser llevado ante el tribunal. Jesús se está refiriendo al quinto precepto del decálogo, al quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás. Refiriéndose al auditorio, Jesús les dice: ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Estos antepasados son las generaciones judías anteriores. La cita se hace literalmente del decálogo, pero la segunda parte, no matarás, y el que mate debe ser llevado ante el tribunal, no se encuentra citada así en la ley. Esta castiga el homicidio. El que hiere mortalmente a otro será castigado con la muerte. Él lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 21, versículo 12. También lo dice Levítico en el capítulo 24, versículo 17. Este juicio al que se alude puede ser el juicio jurídico del tribunal, que lo registra Deuteronomio en el capítulo 16, versículo 18. Esta legislación del decálogo había sido interpretada materialmente, realización física del homicidio, pero Jesús, al contraponer su enseñanza a la interpretación rabínica o de los rabinos del mismo mandamiento, está dando la interpretación del contenido primitivo de la ley. Hay también en ello otro valor. Al contrastar lo que se les había dicho por Moisés a los antiguos, sin embargo, al decir Jesús, pero yo les digo, está implícitamente declarándose superior a Moisés. Jesús irá luego gradualmente declarándose superior a los reyes, profetas, sábado y templo, Mateo 16, versículo 6. Aquí se presenta ya como el supremo legislador del pueblo de Israel.
También Jesús nos recomienda: pero yo les digo que todo aquel que se enoja con su hermano merece ser condenado por un tribunal. En este precepto no solamente se condena el acto de homicidio real, sino la injuria al humano. Esta es la apreciación judía. Era el equivalente al prójimo y este era solo el judío. Aquí también se condena el irritarse contra el hermano injustamente. Al llamarlo renegado, es palabra aramaica. Se propone varias etimologías como abominable o loco, pero esta significa además rebelde contra Dios, aún ateo. Naturalmente, Jesús no pretende establecer este triple y exclusivo código de penas y castigos. Toma los términos de la jurisprudencia judía como medio de expresión de la valoración moral. El tribunal ante el que Jesús cita no es más que uno, el de Dios. Luego Jesús expone en dos pequeñas parábolas la necesidad de la reconciliación con el prójimo. Él quiere que vivamos en paz los unos con los otros. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Esta presenta con una semejanza tomada del sacrificio y la presenta con la urgencia del que está ya a punto de ofrecer un sacrificio.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés. Llegando así al final de este programa Semilla de Esperanza, agradeciéndole a todos ustedes la participación. Estamos en la parte final, acontecer eclesial, y como cada domingo tenemos una reflexión del Papa Francisco, hoy nosotros tenemos la alegría de invitarlos a que se unan en oración a la diócesis de Corpus Christi, al clero diocesano, a todos los sacerdotes, que a partir del día de mañana iniciaremos el retiro anual de la diócesis. Y la oración de ustedes es importante para nosotros. Las parroquias durante esta semana estarán en oración sin la celebración de la Eucaristía durante los días de la semana, pero con todos sus sacerdotes unidos en retiro, alimentando el Espíritu, fortaleciendo nuestra vocación sacerdotal para que nuestro servicio sea cada vez más alegre, para que nuestro servicio sea cada vez más unido a esa voluntad de Dios.
Y recordemos que el retiro sacerdotal es un espacio y un momento de oración profunda donde renovamos nuestro compromiso sacerdotal y podemos también renovar nuestro deseo de servir a la Iglesia. Y la Iglesia son todos ustedes, queridos oyentes, todos nuestros fieles católicos. Por eso confiamos también en su oración para que el Espíritu descienda sobre nosotros, sobre todo el presbiterio diocesano, junto con nuestro obispo, para renovar nuestro compromiso y nuestras promesas sacerdotales y poder servir mejor a nuestra comunidad católica. Y con ese deseo de triunfo, del éxito de nuestro retiro sacerdotal, despedimos nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón, y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.